Él va a pagar todo, se comprometió a eso, externando de que para ellos la obra está concluida y que ya estaba en uso.
Y a partir del día de hoy toma posesión de la dirección del sistema de transporte colectivo Metro el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, especializado en implementación y operación de sistemas de transporte urbano.
Al finalizar la semana habremos de indemnizado con 1,920,000 pesos a los 26 núcleos de familia que resintieron la pérdida de un familiar.
Así las cosas.
8 de la mañana con 19 minutos. Gaby, en 8 días, el próximo 14 de julio, se dará el resultado del segundo peritaje de lo sucedido en la línea 12 del metro, en esta tragedia. Ya lo dieron, hay que decir, este primer informe desde el 16 de junio, en donde se apunta que los fallos son principalmente en la construcción, fueron los que provocaron la tragedia de la línea 12 del metro. Lo que estamos diciendo, insistimos, son parte de los resultados del peritaje que ya fue presentado por esta empresa extranjera con la voz de las autoridades de la Ciudad de México. Tratamos de encontrar la cuadratura, de que nos explicaran y nos hicieran la traducción de qué fue lo que sucedió, qué pasa con estos pernos, y tuvimos mucha suerte en encontrar al ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en estructura ferroviaria, que nos dio justamente esta traducción de este primer peritaje y también de lo que habían anunciado las autoridades. Bueno, pues este ingeniero ya fue directamente a la zona del desastre, hizo una inspección visual y nos interesa mucho tocar base con él. Ingeniero, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Gracias por acompañarnos, ingeniero. Pues, vaya, coincidían sus razones con el peritaje presentado por esta empresa extranjera, con lo que habían dicho las autoridades, y ahora tuvo la oportunidad de ir directamente a la zona, de hacer esta inspección visual. ¿Cuáles son las conclusiones, el balance que hace, ingeniero, después de visitar la zona?
Sí, Javier, mira, tomando como referencia la expresión de los vicios ocultos, que para que todos entendamos son aquellas fallas que no se ven cuando se construye una obra, queda dentro de la obra y después pueden producir algún problema. Pues bueno, los pernos Nelson originalmente eran los vicios ocultos y ahora ya son vicios visibles. Y así como esos vicios que ahora ya son visibles, pues encontramos muchos en la línea a simple vista. Desde luego que algunos serán un poco difíciles de observar o de razonar, pero a lo largo de toda la línea hay muchos defectos que son muy visibles, como acostumbro decir, Gaby. Y en eso hay una variedad infinita, digamos, de lugares donde uno encuentra. Hay el caso muy conocido que ya existía, el pendiente de la gente en el cruce con la calle Guillermo Prieto y la avenida Tláhuac. Uh-huh. Ahí es uno de los claros más largos de este viaducto y ese ya había presentado notoriamente un pandeo, un asentamiento, digamos, la trave, al grado que tuvieron que poner un refuerzo. Bueno, okay. En este caso es muy interesante porque si ya había manifestado un pandeo pero no colapsó, ahí quiere decir que los pernos Nelson sí funcionaron, operaron bien, no permitieron que fallara. Sin embargo, la imagen, la sensación de que está pandeado, que además no es muy agradable y es no debe de darse tan pronunciado como fue corregido con un marco que le pusieron de refuerzo. Bueno, ese marco, quien lo haya puesto, que fue seguramente posterior a la construcción, lo ponen con tres estructuras que convergen en su base a un solo punto. Y yo aquí les puedo hacer el ejemplo. ¿Ustedes cómo se sentirían más estables si estuvieran parados con los pies juntos o con los pies separados? Bueno, este marco confluye a un solo punto, las tres estructuras que hicieron convergen a un solo punto y además ese tramo está justamente en curva. Cuando pasan los trenes tienden a empujar hacia afuera, digamos, la vía o toda la estructura, y si le pongo yo un refuerzo que convergen en un solo punto, pues entonces es mucho más fácil que se desbalancee, que se desestabilice, a que se hubieran puesto un refuerzo, digamos, con patas abiertas, por llamarlo de alguna forma. Entonces ese es uno de los defectos que se ven inmediatamente. Y otro de los defectos también muy notorios es ver los patines inferiores, la parte de abajo de esas traves metálicas. Van a encontrar que en un claro, y refiriéndome por claro al espacio que hay entre dos columnas, van a ver que hay unos patines que de repente se hacen más anchos y vuelven otra vez a angostarse en los extremos. Pero hay otros claros en donde no se amplían los patines. Aquí la pregunta que surgiría, ¿cuál fue el proyecto? ¿Qué decía el proyecto? Y si se siguió. Por eso, si bien BNB ha insistido mucho en la parte de la construcción, aquí también se manifiestan esos vicios ocultos de que no hubo un proyecto, o si lo hubo, no se siguió. Y también, recordarán que yo les he insistido, el proyecto, aun cuando existiera, fue un proyecto muy temerario porque está dejando elementos no redundantes en esta estructura que son necesarios justamente para que haya seguridad.
Ingeniero, te saluda Gabriela precisamente. Oye, de esto que nos cuentas, ¿te sorprendió lo que viste? ¿Hay algo que hayas visto y hayas dicho, híjole, esto está incluso tal vez más complicado de lo que yo me había imaginado?
Bueno, como yo he visto vía remota, digamos, las fotos, y viendo, tuve otra perspectiva ahora, Gaby. Entonces, yo tuve oportunidad de tomar fotos con bastante detalle. Sigo sin entender cómo hubo quien, supervisando esa obra, haya autorizado trabajos que verdaderamente son mal realizados. Es decir, cualquiera en su sano juicio, es decir, tú arreglas, mandas, llevas tu coche a arreglar porque se está jaloneando, sales del taller y sigue jaloneándose, pues obviamente regresas y molesta. Claro. Aquí, ¿quién fue el que nos representó para supervisar esa obra y entregar a la ciudadanía una obra tan mal realizada, digamos, evidente en vicios ya no ocultos, vicios visibles? Entonces, sí me sorprendí desde ese punto de vista, porque, digamos, cualquier ingeniero que se precie de conocer mínimamente las estructuras, supervisando una obra de esta envergadura, no puede ser que se toleren estos errores, que son, cualquiera los puede ver. Yo les mandé a ustedes unas fotos, realmente no podemos pasarlas por el radio, pero es evidente los errores que hay.
Claro, estamos hablando con el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en estructura ferroviaria. A ver, ingeniero, la revisión, todavía insistimos, en 8 días se presentará un nuevo peritaje, pero la pregunta que nos hacemos y que se hacen los radioescuchas ¿es recuperable la línea 12? ¿Requiere de muchísima inversión otra vez para volver a circular o para que otra vez lo utilicen cientos de miles de personas? ¿Cree que sí es salvable esta línea después de esta visoría?
La respuesta es sí, Javier. Mira, sí va a ser recuperable. Lo curioso de todo esto es que si nos dicen que la obra en total tuvo un costo de 30 mil millones de pesos en aquel tiempo, si participaron 3 empresas, entonces, digamos, voy a hacer una simplificación para poder ejemplificar. Muy, muy, muy sencillo, a cada uno le tocó una tercera parte por hacer. Es decir, 10 mil millones de pesos cada quien fue lo que realizó. De esos 10 mil millones de pesos, pues obviamente tú gastas en materiales, en personal, en administración, y te queda una ganancia. Hoy, las reparaciones que se tienen que hacer van a estar del orden de los 4 o 5 mil millones de pesos. ¿Quién esté cuerdo en una empresa pone dinero en donde no tiene la culpa y pues no va a salir con los gastos? Entonces, si hay salida, si hay solución, va a ser tardada, no va a ser una solución que en un año nos permita circular con toda la seguridad, va a tener que hacerse trabajos provisionales de apuntalamiento, eso es indispensable para poder operar lo más rápido posible, y no va a ser dentro de este año, va a ser a principios del otro seguramente, y a la par se tiene que ir trabajando en el proyecto ya de reforzamiento, propiamente dicho. No sé si se vaya a seguir los criterios que de la comisión que determinó la licenciada Sheinbaum para ese propósito, o si vaya a ser pues la compañía que va a tomar a su cargo los trabajos de rehabilitación, reconstrucción o construcción completa, digamos, del tramo. Es decir, no sé cuál va a ser el criterio, pero sí es salvable, pero no va a ser barato ni en corto tiempo.
Ni rápido, claro. Híjole, la verdad es que ahorita estoy viendo justo las fotografías que nos compartiste, ahorita vamos a compartir algunas a través de nuestras redes sociales, y pues sí, digo, yo que no le sé nada a aquello de lo que estás hablando, ingeniero, ahora sí que hasta yo me doy cuenta que aquí hay unas cosas que pues como que no, sobre todo esta, dice, el tipo de apoyo que da más estabilidad, lo que nos decías ahorita, ¿no?, que los tres convergen como en un punto, digamos, pues, o sea, yo nada más de verlo me da la sensación de que está aguantando un peso allá abajo que...
Es increíble.
Un peso allá abajo y con una estabilidad menor, ¿no? Y de verdad, uno no le sabe al tema de lo que... Y tú nos lo estás diciendo de manera muy clara. Así que, bueno, pues ahí están las imágenes. Y la verdad es que también nos parece importante esta pregunta que hacías, ¿no? ¿Quién decidió que nos representara la persona que haya finalmente supervisado o quienes hayan supervisado esta obra en su momento? Una obra que tiene tantas deficiencias como nos apuntas. Gracias, querido ingeniero, nuevamente por estos minutos, por explicarlo todo tan claro, y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo.
A sus órdenes, mucho gusto.